Bienvenida o bienvenido a esta exploración en detalle. Hoy nos metemos de lleno en una perspectiva, muy particular sobre una figura que genera muchísima fascinación y también controversia, la Santa Muerte. Nos vamos a basar en extractos de Habla la Santa Muerte, un libro de José Omar Arce Nolasco, donde él comparte su visión, su experiencia directa como practicante.
Exactamente. Hoy el foco está en la interpretación de este autor. Vamos a ver quién dice él que es la Santa Muerte, cómo sugiere conectar con ella y, algo importante, desmontar algunos mitos muy comunes, siempre desde su punto de vista, claro. Porque hay que insistir, esto es lo que dice el libro, es una visión concreta. No es la verdad universal sobre un fenómeno que tiene, bueno, muchísimas caras, muchísimas interpretaciones.
Vale, pues nuestra misión hoy es esa, sacar las ideas clave de esa interpretación, dar una visión clara para que, bueno, quien nos escucha pueda formarse su propia opinión, con información. Así que, venga, vamos al lío. Para empezar, el libro ya marca una distancia con la idea más, digamos, popular, esa que a menudo se liga a lo católico. ¿Cómo la define el autor? ¿Qué dice él que es?
Pues mira, el autor, que se identifica como satanista moderno y brujo, y esto es relevante, creo, para entender su enfoque, la presenta de una manera, pues, bastante diferente. Dice que no es un ángel, ni un demonio, ni tampoco una santa católica. La describe como una energía, un aspecto de lo que él llama la inteligencia infinita, o Dios, si quieres, pero con un detalle clave. Dice que reside dentro de cada persona, no fuera.
Ah, o sea, dentro.
Eso es. Y lo de representarla como un esqueleto, según él, es solo una forma de, bueno, de aludir a cómo queda el cuerpo físico al morir. Nada más. Sin carga negativa intrínseca.
O sea que, según Nolasco, no es una figura externa a la que tienes que rezar y pedir desde fuera, sino algo que ya está en ti. Vaya, eso cambia bastante la perspectiva habitual, ¿no?
Totalmente. Cambia el enfoque por completo.
Y menciona algo sobre sus orígenes. ¿De dónde viene esta figura o esta energía?
Sí, apunta a posibles raíces prehispánicas. Menciona a Mictlantecutli y Mictlantecacihuatl, que eran las deidades mexicas de la muerte, ¿sabes? Y señala algo interesante, que representaban un principio dual, masculino y femenino, a diferencia del enfoque actual que tiende a ser más femenino.
Ya.
Aunque bueno, él no se mete a fondo en la historia, pero sí reconoce esa posible conexión ancestral. Su foco es más práctico, más energético, digamos.
Entiendo. Y si es una energía interna, ¿qué pasa con la pregunta del millón? ¿Es buena o es mala? Que esto siempre genera un debate tremendo.
Pues el autor es muy tajante aquí. Afirma que no es ni buena ni mala, es neutra.
¿Neutra?
Sí, una energía neutra que opera siguiendo principios universales, como una ley natural, vamos. No responde a la moralidad de lo que pides, sino a la claridad, a la fe con la que lo pides. Y subraya mucho que la lástima, el drama, las emociones negativas, eso no funciona con ella. La clave, insiste una y otra vez, es la fe y una actitud positiva. Enfocada en la solución, no en el problema.
Esa neutralidad me llama la atención. Implica que no juzga la intención. Eso choca con muchas tradiciones espirituales, ¿verdad?
Desde luego. Es una visión diferente.
El libro, además, creo que empieza con una supuesta canalización directa de la Santa Muerte. ¿Qué busca transmitir ese texto inicial? ¿Cuál es el mensaje?
Mismo. Dice que quiere conocer a la persona, sus proyectos concretos. Y aquí recalca mucho la palabra proyectos, ¿eh? No buenos deseos al aire. Proyectos. Y también quiere saber qué está dispuesta esa persona a ofrecer a cambio.
Ajá.
Un intercambio.
Exacto. Ofrece protección, ofrece ayuda, sí, pero como parte de un intercambio sincero. Una amistad, vamos.
Una amistad con una energía interna. ¡Jo! Es un concepto potente, ¿eh? Vale, y si se aleja de los rezos tradicionales, ¿cómo propone el autor establecer esa conexión? Él cuenta su propia historia, ¿no?
Así es. Y su relato es bastante revelador de su método. Cuenta que él partió del escepticismo. A pesar de venir del satanismo moderno y tal, era escéptico con esto. Dice que todo cambió con un sueño muy vivido. Un sueño donde una figura, que se identificó como la Santa Muerte, le ofreció ayuda directa.
Vaya.
Y al despertar, pues se puso a buscar información y se dio de bruces con la frustración. Solo encontraba o las oraciones católicas adaptadas que él critica a saco, o información que consideraba mitos, desinformación, miedo. Buscó en raíces mexicas, en el espiritismo, pero dice que nada le daba resultados prácticos. No conseguía conectar.
¿Y cómo dio con la tecla entonces? ¿Qué fue lo que le funcionó según cuenta?
Pues mira, según narra él, después de meses de buscar y probar sin éxito, decidió aplicar principios mágicos que él ya conocía. Se compró una medalla de la Santa Muerte.
¿Una medalla?
Sí. Hizo un ritual de consagración, que luego explica cómo hacerlo. Y, lo más importante, empezó a hablarle. Directamente.
¿Hablarle? ¿Cómo?
Pues como le hablarías a una amiga, contándole sus cosas, sus problemas, sus planes, llevándola consigo en la medalla al principio, y afirma que eso, esa comunicación directa, constante, ser él mismo ante ella, eso fue lo que marcó la diferencia. Y es curioso porque dice que más tarde, según él, ella misma le indicó que ni siquiera la medalla era imprescindible, que bastaba con la intención y el acto de hablarle.
Fascinante ese camino personal. ¿Y ofrece algún método un poco más estructurado para quien quiera intentarlo? ¿Algo más pautado?
Sí, sí. Propone un proceso sencillo, de 5 pasos. Pero recalca que es flexible, ¿eh? Que cada uno lo adapte. Primero, buscar un sitio cómodo, pero sin pasarse, para no quedarse frito. Sugiere si quieres usar una vela, incienso o un vaso de agua como ayuda, para concentrarse. Opcional.
Vale.
Segundo, relajarse conscientemente. Escanear el cuerpo, soltar tensión. Tercero, enfocar la mente en ella. Puedes visualizarla, sentir su presencia o simplemente pensar en ella, en esa energía. Cuarto, y esto me parece muy interesante, hablarle en voz baja pero audible, que te oigas tú mismo.
En voz alta, no mentalmente.
Eso dice él, audible. Contarle tus cosas, pedir ayuda o simplemente estar en silencio, pero receptivo. Y quinto, guardar silencio después. Ser discreto con lo que has hablado o pedido, no ir contándolo por ahí.
Lo de hablar en voz audible es curioso, sí. Rompe con la idea típica del rezo mental, silencioso. ¿Y cómo se supone que responde ella? ¿Cómo sabes que te ha escuchado, según esta visión?
Indica que las respuestas pueden ser sutiles o a veces muy directas. Pueden llegarte como pensamientos claros, ideas que irrumpen de repente en tu mente, a veces como una voz interna muy nítida, o como sensaciones, paz, certeza, claridad mental. Y un canal muy habitual que menciona son los sueños lúcidos.
Ah, los sueños.
Sí, dice que se vuelven más frecuentes y más claros a medida que cultivas esa relación de amistad con ella, que es una forma muy común de comunicación.
Entiendo. Y parece que el autor se empeña bastante en desmontar reglas estrictas sobre cuándo y cómo hacer este contacto, ¿no? Critica mucho las normas que circulan por ahí.
Totalmente. Se carga de un plumazo la necesidad de días específicos. Eso de martes, viernes, domingo... Dice que nada. Argumenta, casi con ironía, que si hubiera que buscar una conexión histórica o simbólica, pues el sábado, día de Saturno, o el número 13, tendrían más lógica ligados a la muerte. Pero que la realidad, según él, es que puedes hablar con ella a diario.
¿A diario?
Sí, a cualquier hora, cuando te surja. Comparte una experiencia personal de sentir más fuerza a mediodía y a medianoche, pero lo deja como una pista a explorar, no como una ley universal. Y es especialmente crítico, como decías, con las oraciones prescritas. Las llama pordioseras.
¿Pordioseras?
Sí. Dice que vibran en negativo porque se centran en la carencia, en la súplica, en el problema. Su propuesta es radicalmente opuesta. Usar tus propias palabras. Palabras que enfoquen la solución como si ya estuviera conseguida y expresadas con gratitud.
Entendido. O sea, un enfoque muy personal y directo. Y claro, si la conexión es así, tan directa, eso choca de frente con muchos miedos y mitos populares que él también aborda, ¿verdad? El libro dedica bastante espacio a eso.
Muchísimo espacio, sí. Es uno de los pilares del libro, desmitificar. Se mete con miedos muy, muy arraigados. Por ejemplo, la posesión. La descarta de plano. Si es una energía interna, ¿cómo te va a poseer algo que ya está en ti o que eres tú en parte? No tiene lógica en su esquema.
Claro.
La idea de que asuste a la familia del devoto. Dice que es absurdo. Un amigo no haría eso, argumenta él. El mito terrible de que cobra favores con la vida de seres queridos. Insiste en que solo reclama lo que el propio devoto prometió dar. ni más ni menos.
Y cae del castigo. Si no cumples tu parte, te castiga.
Afirma que no castiga en el sentido moral o vengativo que le damos nosotros. Lo que sí puede hacer, dice, es retirar los favores que te ha concedido si tú incumples tu parte del trato. Lógico, ¿no? Un acuerdo es un acuerdo. Incluso menciona que puede asustar al incumplidor, pero de una forma curiosa, usando los propios miedos y la propia mente de esa persona, como un reflejo de su falta, de su incoherencia.
Vale, entiendo. Pero vamos a una de las cuestiones más polémicas. ¿Se le pueden pedir cosas malas? Mucha gente cree que solo actúa para el bien, o al menos que no se debería usar para hacer daño.
El autor aquí es muy directo, y sí, quizá controvertido para algunos. Afirma que sí, que se le pueden pedir cosas consideradas malas y que ella las concederá si se pide con la fe y el enfoque correctos.
¿Y por qué?
Porque volvemos a lo de antes. Al ser energía neutra, no aplica juicios morales humanos. No distingue entre bueno o malo según nuestros criterios. Las consecuencias de sus actos, las buenas y las malas, recaen exclusivamente en la persona que pide.
O sea, la responsabilidad es tuya.
Totalmente. Y esta sería su explicación a por qué, por ejemplo, figuras del crimen organizado la veneran. No es que ella sea mala en sí misma, sino que responde a la petición enfocada, sea cual sea la ética humana de esa petición.
Es una perspectiva que obliga a pensar mucho en la responsabilidad personal, desde luego. También habla del miedo general a acercarse a ella, ¿no? ¿El miedo que mucha gente tiene?
Sí, y es un punto crucial para él. Insiste en que el miedo es el mayor bloqueo que existe. Cuenta el caso de una amiga suya que intentó contactar con ella muerta de pánico.
¿Y qué pasó?
Pues que tuvo experiencias muy negativas. Pero él no las atribuye a la entidad, sino a la propia mente de la amiga, descontrolada por ese miedo. El miedo genera sus propios fantasmas, digamos. Su consejo es clarísimo. Trabaja tus miedos antes de intentar conectar. Acércate con respeto, con devoción, con confianza, pero no con temor. El temor lo bloquea todo o lo distorsiona.
Vale. Y para entender un poco el panorama actual, ¿explica él de dónde vienen esas iglesias y esos rezos católicos adaptados que tanto critica?
Sí, menciona específicamente a una, la Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional MEXUSA. Según él, esta iglesia adoptó a la muerte como figura principal allá por el año 2000. Le dieron el título de santa y adaptaron rituales y rezos católicos. Y él critica esto duramente. Lo llama un culto a un objeto, centrado en la imagen externa, en la estructura religiosa.
En lugar de la relación directa que él propone.
Justo. En contraposición total a esa relación directa y personal con la energía interna que él describe. De hecho, aclara que usa el nombre Santa Muerte porque es el más conocido, el popular, pero no porque él suscriba esa visión de santidad católica o similar.
Queda claro el contraste que plantea, ¿sí? Pasemos ahora a los elementos más prácticos que toca el libro, altares, ofrendas, pactos. Según esta visión que describe, ¿son imprescindibles los altares y las imágenes?
Pues sostiene que no son estrictamente necesarios, porque la entidad, al ser energía, no depende de un objeto físico, no es un ídolo al que adorar. Sin embargo, sí les da una función práctica. El altar, dice, es un espacio útil, un lugar donde puedes depositar las ofrendas, si decides darlas, o donde realizar rituales, si quieres, un punto de enfoque.
¿Y la imagen? ¿La figura? ¿La medalla?
La imagen, sea una efigie, una medalla, una estampa, sirve sobre todo como eso, como un punto focal para la mente del practicante, para ayudar a concentrarse. Aunque Fida Dio añade un matiz muy interesante. Dice que la imagen sí puede convertirse en un hogar material para la entidad, pero solo después de ser consagrada.
Consagrada. ¿Y qué significa consagrarla en este contexto? ¿Cómo se hace?
La consagración, tal como él la describe, es básicamente una invitación formal. Es invitar a la entidad, a esa energía, a que habite o se vincule energéticamente a ese objeto específico. Es como darle una dirección física, por así decirlo. Describe un ritual bastante sencillo para hacerlo. Relajarse, invitarla verbalmente a morar en el objeto, quizá ungirlo con algún aceite preparado y luego pasearlo por casa como presentándola, dándole la bienvenida.
¿Curioso?
Sí, y da un par de advertencias. Cuidado con aceptar imágenes regaladas, porque podrían llevar intenciones ocultas o trabajos de terceros. Y nunca aceptar una imagen que no tenga guadaña. Él lo interpreta como una señal negativa, como si estuviera incompleta o desarmada.
Entendido. Interesante lo del lugar material. ¿Y qué hay de las ofrendas? ¿Qué tipo de cosas se le ofrecen? ¿Hay una lista?
Aquí señala que depende mucho. depende de la comunicación personal que tengas con ella y también de las costumbres locales, claro. Da ejemplos típicos de México. Comida como carnitas, mole, pan...
¿Comida?
Sí. Bebidas como café, tequila, cerveza, agua, tabaco, flores, a veces dinero, sobre todo si pides abundancia, o incluso promesas de cambio personal, como dejar un vicio. Pero insiste en lo que él llama el gran secreto, que la ofrenda real no es el objeto en sí, es la devoción, la energía, la intención que pones en el acto de ofrecer.
Ajá.
La entidad, al ser espiritual, no necesita comerse las carnitas, ¿sabes? Lo que absorbe, dice él, es la energía de esa entrega sincera. Por eso anima a experimentar y a preguntarle directamente a ella qué prefiere, qué le agrada.
¿Y cómo se gestionan esas ofrendas? ¿Hay reglas sobre cuánto tiempo dejarlas ahí, qué hacer con ellas?
Da algunas pautas generales, sí. El agua, dice, hasta que se ponga turbia o tenga bichitos. La comida perecedera, poco tiempo, un día o dos máximo. Frutas, hasta que maduren bien. Flores, hasta que se sequen. Sobre qué hacer después, él cuenta que personalmente, si la comida está buena, se la come. Lo ve como un acto de comunión, de compartir. Si no, pues se desecha respetuosamente. Incluso comparte anécdotas curiosas, como una sobre un dinero que le robaron del altar. Y cómo los ladrones tuvieron muy mala suerte poco después. Él lo atribuye a una especie de justicia de la entidad, de protección del espacio.
Moya. Y otro tema clásico, los colores de las velas y los inciensos. ¿Les da importancia el autor? ¿Hay que usar colores específicos?
Pues explica los significados vibracionales que se suelen asociar a los colores, ¿sí? Blanco para purificar, dorado o amarillo para dinero, rojo para pasión o amor, azul para estudios, verde para salud, morado para transmutación, negro para protección o trabajos fuertes, 7 colores para peticiones generales.
Lo típico, vamos.
Sí, lo que se suele oír. Pero subraya que son herramientas opcionales, ayudas para que el practicante enfoque su intención. No son requisitos indispensables para que ella te escuche. Critica bastante las velas comerciales con nombres muy efectistas, tipo «Ven a mí», «Amarre total». Dice que eso es marketing.
Ya.
Y lo mismo con los incensos. Explica para qué se usa cada aroma. Sándalo para meditar, canela para dinero, rosa para amor. Pero la elección depende del propósito de quien lo usa. No porque a la entidad le guste un aroma en particular. Su consejo es, usa lo que te resuene a ti y, eso sí, no mezcles muchos aromas a la vez.
Vale. O sea, herramientas útiles pero no obligatorias. Y llegamos al tema de los pactos, que siempre genera mucha intriga y, a veces, bastante temor. ¿Son necesarios los pactos para obtener ayuda según Nolasco?
Afirma rotundamente que no. Que no son estrictamente necesarios. Dice que ella escucha y puede ayudar perfectamente sin un pacto formal de por medio. De hecho, sugiere que mucha gente hace pactos sin siquiera darse cuenta, simplemente al prometer algo a cambio de un favor. Si me concedes esto, te prometo que haré aquello. Eso, para él, ya es un pacto informal.
Ah, mira.
El pacto formal lo define como un acuerdo claro, explícito, con obligaciones mutuas bien detalladas. Casi como un contrato espiritual, ¿sabes? Donde se especifica qué se pide y qué se ofrece a cambio. Y se suele pagar con devoción constante, ofrendas específicas, cambios personales. Distingue entre pactos para un favor muy concreto y pactos más generales, por ejemplo, de protección continua a cambio de una devoción constante.
¿Y qué opina de esa práctica que a veces se oye de pagarle a alguien, a un brujo o similar, para que haga un pacto por ti?
Lo tacha directamente de estafa, de robo. Es muy, muy enfático en esto. El pacto es personalísimo, intransferible. Nadie puede representar a otro en algo tan íntimo, ni decidir qué va a ofrecer esa persona de sí misma.
Claro, ¿tiene sentido?
Describe su propio método para hacer un pacto escrito formal. Implica un baño ritual, una invocación, redactar el acuerdo con todos los detalles, firmarlo, quemarlo y luego guardar silencio absoluto sobre ello. Pero lo presenta como un ejemplo de cómo hacerlo uno mismo, si decide hacerlo, no como la única forma.
El libro también lanza advertencias muy serias sobre ciertos tipos de pactos, ¿verdad? He oído hablar de los pactos de sangre.
Muy, muy serias. Y sí, habla de los pactos de sangre. Su interpretación es literal y bastante fuerte. Dice que firmar un pacto con tu propia sangre significa poner tu vida como garantía.
¿Tu vida?
Sí, como aval. Si incumples ese pacto, la entidad podría, según su visión, tomar control sobre tu vida, sobre tu destino. Lo desaconseja rotundamente si no se comprenden a fondo las implicaciones, sobre todo a personas muy sensibles o impresionables. Cree que no es necesario llegar a esos extremos. Menciona también el sacrificio de animales como otra forma de pacto de sangre, donde se ofrece la vida del animal en lugar de la del peticionario, y ve ahí paralelismos con prácticas antiguas, incluso bíblicas. Pero vamos, el mensaje es de mucha cautela con esto.
Entendido. ¿Y los pactos de por vida? También los menciona, creo.
Sí. Los considera posibles, pero muy poco recomendables. ¿Por qué? Pues por la dificultad extrema de mantener un compromiso tan largo, tan absoluto, durante toda una vida humana. Romper un pacto vitalicio, advierte, no solo significa perder todo lo que hayas podido obtener gracias a él, sino enfrentar consecuencias muy graves y duraderas. Cuenta el caso de un joven que hizo uno, luego se convirtió al cristianismo.
Uy.
Y claro, era atormentado, porque aunque él quisiera romperlo desde su nueva fe, para la entidad el pacto seguía vigente, hasta su muerte. Era un lío tremendo. Así que posible sí, pero mejor pensárselo mil veces. Entonces, para resumir un poco todo esto, la visión que nos ofrece Habla la Santa Muerte es la de una entidad que él entiende como una energía interna, personal, accesible, que busca una relación directa, de tú a tú, casi, una relación basada en la comunicación honesta, en la fe enfocada en la solución, no en el problema, y en una responsabilidad mutua muy clara. Y esto, claro, está muy alejado de los marcos religiosos tradicionales o de esas prácticas basadas en el miedo que el propio autor critica tan duramente.
Destaca sobre todo esa insistencia en la comunicación directa, ¿verdad? La experiencia personal por encima de reglas fijas, de intermediarios, de dogmas, es casi como una invitación a explorar esa conexión por cuenta propia, usando las herramientas que él propone, sí, pero adaptándolas a uno mismo.
Exacto. Es un enfoque muy individualizado, muy de hazlo tú mismo, pero con unas pautas claras basadas en su experiencia. Y tal vez la reflexión final que nos deja esta inmersión en la perspectiva de Nolasco, más allá de la figura concreta de la Santa Muerte, es esta. ¿Qué podríamos descubrir sobre nuestro propio poder interior, sobre nuestro propio paisaje espiritual, si nos atreviéramos a cultivar una conexión así, directa, sincera, responsable, con aquello que consideramos sagrado o poderoso, sea lo que sea para cada quien? Quizás desafiando las estructuras, las creencias externas que hemos heredado. No sé, da que pensar.
Sin duda, una pregunta potente para seguir dándole vueltas después de escuchar esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan a fondo.